Aunque seas un carpintero, puedes hacer auténticas piezas de orfebrería o maquinarias que funcionen como un reloj con el cine. Incluso lo que puedes hacer es llegar a montar obras de arte que vayan por las vegas de los ríos, desde Santander hasta Madrid, desde Nueva York hasta Los Ángeles. ¿No es así, David Vega?
Pues sí. Os advertimos de que este programa podía poder... Esto que estaba haciendo es una interferencia.
No, ya hay que ponerse los cascos de sol en vez de las gafas de sol para oír este programa, porque si no, no vais a oírlo todo bien.
No, os advertimos de que este programa podría producir interferencias. Esto es exactamente lo que ocurre en Están Vivos, en concreto con los habitantes del gueto a los que habíamos dejado viendo la televisión y que, bueno, estaban ahí reuniditos y juntitos. El caso es que estas personas están viendo la caja tonta y entonces aparece la interferencia con su mensaje. El contenido del aviso es claro, pero no hace efecto en este sector porque da dolor de cabeza y cuenta una realidad inaudita. Que nos están controlando. Que todo no es lo que parece. Amigo. Bueno, la secuencia del corte de la emisión y la que va detrás son una buena muestra de la inteligencia narrativa del director. De nuevo, maestro, que dice, bien, te podría contar esto de muchas cosas, pero te lo voy a contar así. Bien, aquí se alternan la imagen de la televisión y de la intromisión, es decir, de la interferencia, con una serie de encadenados de John Nada y de los lugares donde va mirando progresivamente. Primero, observa al sacerdote que, aunque ciego, en el momento de producirse la interferencia, repite el mensaje de memoria. Y dices tú, ¿cómo sabe este hombre lo que está pasando?
¿Sí?
¿Lo ha oído más veces? ¿Lo ha escrito él? Bueno. Posteriormente, llega un grupo de personas y lo oculta en la iglesia. Esto nos lo muestra el director a través de los ojos de John Nada. De este modo, con el uso de los encadenados, se incrementa la tensión y se centra la atención en el templo, que era lo que quería el director desde el principio.
Sí.
Ahí están las respuestas. Esto se logra mediante imágenes bien cuidadas y un montaje muy bien hecho. De nuevo, el director enlaza escenas valiéndose de un elemento que conecta, en este caso, momentos distintos como es la televisión. Ya es de día y el director abre plano desde la televisión hacia la parroquia. Fijaos, esto es un buen apunte.
Sí.
Un elemento de conexión entre espacios y tiempo. Nos cuenta esta situación con mucho arte. Enlaza nuevas interferencias con el espacio de la iglesia a través de John Nada, que mira las interferencias y luego la iglesia. Y para ello emplea un traveling de seguimiento. Y así llegamos hasta el templo. Sí. Una vez en el interior, utilizando la conversación que oye el protagonista, que se basa en que existe una resistencia y que hay que usar unas gafas, pero no nos desvela los motivos ni el sentido de estas palabras, lo que incrementa el misterio,
Sí.
De repente, ¡bum!, Nada choca con el predicador ciego. Y este lo primero que hace es tantearle las manos. Y cuando ve que es un trabajador, le deja marchar, no sin antes revelarle parte de lo que está pasando. Sin embargo, John Nada pues no se lo cree. De nuevo, el escepticismo del director aparece en escena. Bien, proseguimos con planos cortos y el montaje rápido de escenas del poblado y de repente un helicóptero. Carpenter focaliza nuestra atención por medio de John Nada, que ve cómo un habitante del poblado sale de la iglesia y mira el aparato con unas gafas de sol. Y dices tú, ¿unas gafas de sol? ¿De noche?
Bueno. ¿Quién sabe?
¿Quién sabe? Carpenter no aclara las posibles y razonables preguntas que en este momento nos hacemos sobre este hecho. Esto se explica debido a la propia dinámica narrativa. Es decir, la historia en Están Vivos, el eje de esta trama es John Nada.
Sí.
Y hasta que él no vea con las gafas, no sabemos lo que pasa realmente. También responde a la necesidad de crear incertidumbre, que adora el director podernos manipular y ponernos de los pelos. Con los pelos de punta, vaya.
Exacto, para estar ahí atentos.
Puesto que sugiere que algo se esconde en el helicóptero, o que sí, o qué está pasando, bueno. El aparato se exhibe acompañado del ruido del motor y sin música.
Sí.
Recordemos que cuando en Carpenter se apaga la música, es que algo va a pasar. Bien. Más tarde el director utiliza una conversación entre Frank y Nada, a ritmo de blues, uh-huh, con el fin de reflejar una de sus obsesiones, uh-huh, el malestar con la estructura social vigente. Carpenter coloca a dos personas de la misma condición, pero con distintos puntos de vista ante la vida.
Sí.
Primer caso, John Nada. Es un inconformista, un individualista ideológico que quiere ser libre y que se rebela contra el orden establecido, es decir, es John Carpenter. Frank, por su parte, comparte estas ideas, aunque no lucha e intenta sobrevivir dentro del sistema al que detesta. Otra postura. No obstante, en los momentos clave se apunta a la actitud guerrera de John Nada. De esta manera, el director transmite el modo de pensar de amplios sectores de la población en Estados Unidos, o eso es lo que dicen muchos críticos.
Claro.
Y lo hace directamente en la película, que denuncia bajo pues la imagen de ciencia ficción todo esto que está planteando. Ha llegado la hora de las tortas, chicos. Nada observa el helicóptero que vuelve. Se oye la música. Algo va a pasar. Efectivamente, un ejército policial seguido de excavadoras arrasa el poblado. Pero tal y como nos lo enseña John Carpenter, se demuestra otra vez la habilidad de manipular la imagen de este pedazo de director. El encuadre lo que hace es nos muestra a los policías como soldados y a las excavadoras como tanques. Con lo cual el clima de brutalidad es enorme.
Sí.
Como se dispara. Además, el ejército llega en la noche iluminado desde atrás. ¿Por qué? Porque así no vemos quiénes son.
Ah, mira tú.
Parece una fuerza invasora que va a conquistarlo todo. Una vez que se ha deleitado mostrándonos la amenaza, por medio de los encuadres pues muy bien hechos y una cámara que sigue la acción, no como otras veces que es la acción en función de la cámara, esta vez la cámara a por cómo se muevan los policías y las excavadoras. Eso se ve muchas veces que se acerca, pierde un poquito de foco, pero bueno. La banda sonora desaparece por completo y se da paso a unos sonidos propios del momento. La policía avanzando, el sonido de las excavadoras. Y además Carpenter les añade unos efectos sonoros introducidos progresivamente. Y el objetivo, pues yo creo que se cumple con creces, que es la que la tensión pues se dispara. Porque se contrasta la fuerza demoledora de este ejército con la debilidad de los habitantes de las chabolas. John Nada consigue huir. Y por el camino es testigo de cómo la policía machaca al cura ciego, que se intenta defender con su bastón. Una escena bastante dura, Iberos. La cámara le sigue, le caza por los callejones. Otra vez, el concepto de cerramiento de Howard Hawks. De nuevo, esto va a ser ya a lo largo de toda la historia de John Carpenter y sus películas. Y bueno, así, Carpenter se pone a salvo detrás de un contenedor con un grupo de gente. Y a la mañana siguiente, el poblado demolido pues se exhibe mediante encadenados con una televisión que emite un spot. Ya no hay interferencias. Toma ya. John Nada dice, bueno,
pues qué bueno, ¿no?
Hay que buscar respuestas y se va a la iglesia. Y ahí se encuentra con una caja llena de gafas de sol. Y dice, bueno, pues para mí, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Lo han destrozado todo, no tengo un duro.
Pues ya está.
Ay, amigos, en el instante en que se coloque una de estas gafas, la película cambia y se sumerge de lleno en el mensaje del director. En este punto se produce una serie de modificaciones con respecto a la situación anterior.
Sí.
Primer paso, la estética. De serie B fantástica de los 50, 100%.
Sí.
Se mezcla la fantasía con el mensaje. El enemigo está dentro y controla a los ciudadanos mediante los medios de comunicación. Esta idea ya pues, se ha expuesto, pero ahora se le da un apretón bastante interesante. En esta nueva fase, John Nada camina por las calles de Los Ángeles. Con sus gafas descubre un nuevo mundo en blanco y negro. Todos los carteles, los anuncios, las revistas, es decir, lo relacionado con la publicidad, lleva mensajes subliminales en la vida real, en la que no se ve si no llevas las gafas.
Sí.
Y además estos mensajes vienen en blanco y negro una vez que te pones las gafas y son órdenes. ¿Pero de quién? ¿Quién ha creado ese mundo?
No sé.
El espectador se encuentra de alguna manera intranquilo y dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Aunque pronto ese sentimiento se transforma en angustia.
Claro.
Cuando John Nada observa a un ejecutivo a través de las gafas, este aparece como un esqueleto parlante. como un poco parecido a las calaveras, sí, de no sé qué película puede ser. Una, vamos a dar pistas. Una película de serie B, de terror, gore, famosísima en los 80, que en la portada sale una calavera. A ver si la adivináis, Iberos.
¿No hay más pistas?
¿No hay más pistas?
Joder,
que si no se va a quedar clarísimo.
Es muy complicado.
A estos frikis del cine gore, de los cuales yo me considero, por ejemplo, Brain Death, por ejemplo, todas estas películas ya de serie Z. Hay una en especial donde hay una calavera que mira de perfil, con los ojos grandes, que se parece mucho a la calavera de a los monigotes de John Carpenter en Están Vivos. Mensaje a radiocine@radiocine.org. Bueno. El caso es que John Nada se ha quedado alucinado porque ve a un señor calavérico hablándole y que paga con un billete en el que se puede leer "Este estudioso".
Sí.
Toma ya.
Vale.
Lo más extraño es que el kiosquero es un tío normal, incluso con las gafas.
Ah.
¿Qué está pasando aquí? Carpenter obtiene de este modo la atmósfera que le gustaba, la de alarma social. Y refuerza con los sonidos de la ciudad agudizados en los momentos clave, es decir, en los momentos que va descubriendo mensajes, consignas o nuevos bichitos.
Sí.
Así, en pocos minutos, conjuga todas las claves de la película en una secuencia. Su visión del sistema, su homenaje a la serie B, su uso de la cámara y su planificación tan características. Yendo a un kiosco, uno se encuentra con un marciano, con las revistas, las que ponen consignas de obedéceme, compra...
Sí.
Reproducíos, no penséis.
Tremendo, sí, sí.
En los billetes de dólar, este estudios. Bueno, bueno.
Menudo panorama.
Veamos a un poco más a fondo estas claves. En primer lugar, Nada lee una serie de mandatos, y estos tienen una intención clara: controlar a la población hacia el consumo mediante el consumo.
Sí.
En algunos se impone una moral ultra y se nos insta a no pensar directamente y obedecer a la televisión.
Total, ¿para qué?
Sí. El pueblo conoce el poder de este medio, pero ignora que es dominado por este aparato, hecho de sobra conocido por el poder de los marcianos vigente. Bueno, marcianos, no sé si son de Marte, tienen pinta de que no.
Sí, bueno, lo clásico que decimos marcianos, aunque sean de Murcia.
En cuanto a la evocación del género fantástico de los 50, pues es evidente. Fijaos que hay un momento en que cuando Nada mira al cielo ve un platillo volante. Clarísimo, clarísimo, clarísimo homenaje a las películas de esta época pasada.
La estética que a ti te tira, ¿eh?
Y de las que el director disfruta en su infancia. Que aunque similares en la forma, difieren en el contenido, puesto que estos films advierten del peligro comunista y Carpenter lo hace sobre la amenaza del capitalismo interno. Y siempre salvaje, ¿no? De todo el capitalismo, sí. Insistimos. En lo referente al narrador, ¿de acuerdo, Iberos? Al protagonista... lo que hace es seguirle con travelings o bien con cámara subjetiva con el fin de enseñarlos la verdad tras las gafas y en blanco y negro. Además del contraste con la realidad del color. Y en su periplo por la ciudad, siempre por medio de John Nada, Carpenter nos cuenta el dominio de los alienígenas del mundo y de sus sectores clave. Mientras tanto, los humanos son solo peones, casi zombies.
Bueno. Tremendo, sí.
Quien quiera ver homenaje a las películas de Romero tiene su justificación también, ¿eh?
Sí.
Entonces, con toda esta información nos preguntamos, bueno, ¿quiénes son estos tíos? ¿De dónde vienen? El director, como buen narrador, va dando pistas acerca de sus alienígenas. Primero nos muestra los secretos de estos seres. Su forma de comunicarse, su manera de teletransportarse mediante el reloj, un reloj de pulsera,
sí,
que hablan, se llevan la mano a la boca, hablan y lo configuran y desaparecen a través de él. Bueno, dicho aspecto, de nuevo, es una referencia a los films clásicos, sobre todo a uno en particular, que es la invasión de los ultracuerpos, de los ultracuerpos, ya estoy atontado.
Los voices noise.
De los ladrones de cuerpos, de 1956, de Don Siegel. Pero de vuelta a la narrativa. La escena avanza con el caminito que hace John Nada. Es nuestro prota el que nos desvela lo que pasa. Los tres extraterrestres... Interferencia.
Extraterrestres.
Los extraterrestres...
La que vienen de fuera de la Tierra, vamos.
Nos mandan y hay humanos que trabajan para ellos sin saberlo, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y entonces ya John Nada, una vez descubierta esta realidad, empieza su cruzada. Extermina a cuantos bichitos puede, pero respeta a los humanos, porque representa el bien en su lucha contra el mal.
Bueno.
Carpenter incluso hace una crítica a Ronald Reagan. Cuando John Nada mira la televisión en una tienda y ve a un gobernante con cara de calavera dirigirse al pueblo, con parecido a reaganiano.
Sí, ahí ya está un poquito claro, ¿no?
Bastante. De este modo desembarcamos en la tercera parte. La planificación de esta sección cuenta con otra composición. Es decir, aquí abandonamos las secuencias largas. No del todo. No, o sea, lo que quiero decir es que no son la norma general ya. Y se centra definitivamente en el poder de la televisión. Se juega más con los encadenados para ensamblar secuencias. Uh-huh. Y en la narración se añaden nuevos elementos y personajes. Aquí nos encontramos con Holly, que es una mujer que secuestra a John Nada para huir del acoso policial. Uh-huh. Ella es humana, ¿vale? Y, bueno, en principio te podrías fiar de ella. Y las novedades nos las va a contar el director con imágenes. Se plantea una situación ya expuesta por Carpenter. Primero, cuando Holly no se cree la historia que John Nada le cuenta. Y después, en el momento en que Frank, pues tampoco se cree la historia, es más, este se niega a admitir la verdad. Y John Nada y él se lían a leches.
Sí.
En una secuencia bastante larga, se pegan una paliza de muerte. Y al final, John Nada consigue ponerle a Frank las gafas y este despierta.
Ah.
Este despierta y dice, madre mía, ¿qué es esto? La lucha es una metáfora. Se trata de la batalla contra la resistencia a despertar a la realidad y del miedo que provoca dicho descubrimiento. El director manifiesta que la sociedad quiere seguir dormida y dejarse controlar mientras se convence de que es libre.
Sí.
Al final, en contra de su voluntad, Frank ha abierto los ojos. Y se pone de parte de John Nada cuando ve a los alienígenas controlando el cotorrado y diciendo, ¿cómo? No es posible. O sea, me están mandando unos bichos con forma de calavera. Las conversaciones que ambos mantienen después de la pelea tratan una de las bases filosóficas del director. John Nada dice, puede que disfruten viendo nuestro odio. Lo que significa que es que desde las altas esferas se enfrenta a las clases bajas. De este modo no se preocupan por descubrir la verdad. Esta idea ha salido antes, pero aquí la reiteramos. Y luego añade, este mundo tiene que despertar y vamos a lograrlo. Lo que simboliza el lema que el director defiende en Están vivos. Uh-huh. Carpenter, a lo largo del análisis de esta película, hemos recordado que es un tío muy abstracto e individualista. Y aquí, de nuevo, planteamos en I más B esa lucha contra el fácil maniqueísmo del que podría ser, del que de hecho se ha hecho eco mucha gente para utilizarla en su favor esta película. Según el criterio del director, cualquier organización como sistema de clases o de estratos no está a salvo de la corrupción.
Sí.
Fijaos bien, la visión crítica del orden de
qué, qué raro, ¿no? Hoy en día diríamos que no, que eso es mentira.
La visión crítica con el orden establecido se amplía a todo tipo de grupos de poder. Uh-huh. Un buen ejemplo. Cuando John Nada y Frank acuden a la sede de la resistencia.
Sí.
¿Y sabes qué les cuenta el jefe? Que están recibiendo muchísimo dinero para luchar, pero que se están haciendo ricos y viviendo como reyes.
Anda, qué gracia.
Anda. Toma paradoja. Y al final se contaminan con los mismos elementos tóxicos del sistema al que atacan. Uh-huh. Poder, control y riqueza. ¡Ay! ¡Ay, Carpenter! ¡Qué caña está dando!
Sí.
De esta manera queda clara la defensa del individualismo del director. Carpenter afirma que solo así nos mantendremos libres y justos, si no creemos a pies juntillas y ciegamente las organizaciones que nos gobiernan. Tenemos nuestro propio criterio también.
Ahí estamos.
La historia continúa y se produce un momento que parece sacado de otra época fílmica. John Nada y Frank luchan en un callejón contra la policía. ¿Y qué hacen? Abren un agujero en el suelo con el reloj. Que seguro que os recuerda alguno de los dibujos animados de los 50 de la Warner o películas de ciencia ficción del entonces. Y además es un homenaje al escritor al que mencionamos en la película La Niebla, como es Lovecraft. Este uh-huh. es gran escritor de novelas de ciencia ficción.
Que habíamos ya comentado, sí, que las adaptaciones, pues ha habido un poquito de todo, pero...
Y nuestros héroes llegan a un nuevo espacio que es el subsuelo de Los Ángeles. Que sería muy del gusto de este novelista, sí. porque es un mundo lleno de pasajes, subterráneo, uh-huh. todo hecho como con escuadra y cartabón.
Claro.
La planificación es un homenaje a este magnífico novelista porque los decorados son precisos, muy bien dibujados, concretos, muy del gusto de Carpenter uh-huh. y muy en relación con la escritura, los temas, las novelas de Lovecraft. Sí. Resulta que el secreto está debajo de la ciudad. Uh-huh. Y aquí sigue la historia. Se descubre que conviven los alienígenas con los humanos adinerados uh-huh. y se han puesto de acuerdo para explotar al resto de la población y a la Tierra uh-huh. mediante la manipulación sutil y de este modo perpetuarse.
Sí.
Y aquí viene la gran frase que hemos dicho al principio uh-huh. de nuestro especial Están vivos, que es que el mayor logro del diablo es convencernos de que no existe.
No.
Esta idea se recrudece con un nuevo concepto, la traición, encarnada por Holly, que pasa de oprimida a opresora, corrompida por el poder, se pasa al lado de los aliens. Uh-huh. Ella conspira y vende a John, Nada y Frank para evitar que destruyan la antena que emite señales hipnóticas. Porque si lo consiguen es posible que la sociedad sometida se despierte y se rebele.
Sí.
Los libertadores van a pagar con su vida. La pequeña cruzada. El desenlace se hace con un traveling y cámara activa. Todo con imágenes. Todo en función de la acción.
Sí.
Todo ta, 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 ta. Con muchísimo ritmo. Carpenter da movilidad, ritmo, dinamismo a la lucha en el subsuelo de nuestros héroes por sobrevivir. Y obtiene ese ambiente claustrofóbico que tanto le gusta, porque es un poco sádico en el fondo, creo yo.
Pues un poquito.
Nos pone en guardia y nos deja muy claro que a Frank y a John Nada solo les queda morir matando. Otro concepto importante en la filmografía de John Carpenter.
Sí.
A lo largo del análisis del film hemos recogido comentarios acerca de las influencias cinematográficas en Están vivos. Hemos visto ya las tres partes... Pues la fábula política, los mensajes y el desenlace pues más que esperado de Están vivos, porque no podía ser de otra manera para este director, que es, se muestra muy pesimista en esta película mucho más que las anteriores.
Sí.
Y ahora vamos a tratar de condensarlas en este apartado, las influencias del film. Muchos diréis, pues está muy clara, ¿no? Ciencia ficción. Hay muchos directores que se ven o cuyas por referencias se ven en la película: John Ford, Don Siegel, William Cameron, Howard Hawks, George Romero, Hitchcock, entre otros. Y todos estos caballeros coinciden en un uso del lenguaje narrativo en el que la imagen está por encima de la palabra, que solo emplean lo necesario.
Claro.
Aunque Carpenter con los diálogos en esta película hace un gran esfuerzo y la verdad es que hace una mezcla entre el narrador y creador. Según mi punto de ver.
Sí.
Retoma un estilo de peso dialogado, de alguna manera da fuerza a las palabras también, no solo a las imágenes. Uh-huh. Las imágenes son muy, muy relevantes, pero los diálogos hay veces que están a la par.
Sí.
En lo que se refiere a fuerza narrativa. Uh-huh. Bueno. Evidentemente, los planos y los encuadres los que Carpenter trabaja la historia, pues sin que nos remiten a estos directores de los que hemos hablado. Uh-huh. Y con el film de Don Siegel, pues la similitud ya se vuelve evidencia. Uh-huh. La invasión de los ladrones de cuerpos, como hemos dicho, en 1956. Pero, y aquí viene la novedad, no solo existen influencias de cine fantástico.
Sí.
Verás. Se pueden encontrar otras coincidencias en diferentes géneros. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver Están vivos con Las uvas de la ira de John Ford?
Me has pillado.
1940, ¿eh?
Sí.
En la cinta de John Ford se tratan las aventuras de una familia en busca de tierras donde cultivar uvas y con la depresión como trasfondo. Carpenter coloca su relato en un contexto de crisis en el que John Nada busca empleo porque está en paro igual que la familia del film de Ford. La primera coincidencia es el contexto de crisis y sus consecuencias, que es el maltrato del proletariado. Y otra similitud son los decorados. Ambos viven en un campamento de chabolas.
Bien, bien.
Con lo cual hay un cierto paralelismo. Otro caso de paralelismo o similitudes es Juan Nadie, de 1940, de Frank Capra.
Ahí sí que estaba pensando yo cuando decías el nombre este.
John el Doe, título es idéntico al del inglés. Prota, estándar que se enfrenta desesperadamente con financieros y políticos. Uh-huh. Pronóstico yo nada es la reacción de Juan Nadie.
Es lo que teníamos que hacer hoy en día, enfrentarnos con financieros y políticos casi.
Por otro lado, el film de Carpenter ha servido de inspiración para otros directores. Posteriores, ¿se entiende? Sí. Un ejemplo es Society, de Brian Yuzna, de 1989.
Anda.
Aquí se cuenta cómo un colectivo de familias ricas, aparentemente normales, son en realidad monstruos que se alimentan de humanos de clase social baja, sin que estos se den cuenta. Toma ya.
Yuzna, de todas formas, no es tan sutil como Carpenter.
No, creo que...
más trazo grueso.
Trazo grueso, ¿no? Punto gordo. Y llegamos, Iberos, aunque nos fastidie, al final del análisis de Están vivos. No sin antes compartir algunas conclusiones con vosotros. Bueno. El film responde a un momento en la vida del director muy particular. Recordemos que Carpenter acaba de salir de su etapa en los grandes estudios y durante esta fase su carrera casi se va al garete. Carpenter quería gloria y paga un precio muy alto. Un montón de películas, pues, bueno, endebles. Bueno, más que endebles, que no funcionan bien, que, sí. no es de lo que se espera de él, vaya. El problema es que su cine, su visión de la sociedad, su concepto de orden y Estado, su defensa de las libertades, de las costumbres, etcétera, son lo contrario a lo que se promulga y ampara desde, o se promulgaba y amparaba desde los grandes estudios. Y para muchos, el Carpenter hollywoodiense se traiciona a sí mismo y lo peor de todo es que traiciona a sus fans. Sin embargo, el director resurge y se sincera consigo mismo.
Sí.
Vuelve a la serie B, retoma su costumbre de realizar la banda sonora, coge otra vez su narrativa y homenajea a la que se practica en los 50. Además, realiza pues una especie de revisión de los clásicos, aunque también se aprecian nuevos elementos. Primero se sumerge en el género fantástico, con el blanco y negro, platillos volantes y monstruos de antaño. Y como en estas películas, los temas son paralelos. La amenaza de una invasión, la historia fábula que nos avisa de que el enemigo quiere invadir nuestro mundo o ya se encuentra en él. Pero la novedad es que no es el comunismo, sino el capitalismo brutal. Los malos ya están dentro y siempre lo han estado para el director. A John Carpenter le han hecho daño los estudios y carga contra Hollywood mediante esta parábola política. Centra su ataque en los medios de comunicación que muestran una América idealizada. Además, el director se levanta contra sí mismo de alguna manera, aunque él no lo admite, como ciudadano estadounidense. Porque él... pues, amigo, tanto que criticaba Hollywood, pues acabó trabajando y vendiéndose. Y
desde luego,
hace una especie de autocrítica. Es la lo que hace es mostrar la resistencia en un país fiel a la revolución conservadora y lo que ello conlleva. Recordemos el momento, los 80, la era Reagan, Carpenter no parece agradarle la política de este presidente y lo muestran Están vivos. Los que determinados think tank tratan de controlar lo que pensamos, que esto es lo que transmite Carpenter en la película. Controlados, hipnotizados, embobados por lo que nos dicen. Y el director es consciente de que el film no tiene nada que hacer contra las películas de las mayores, pero lo que le importa es que tras la máscara del film fantástico alguien pueda leer entre líneas e interpretar esta interferencia que supone la película en el mundo del cine, industria y oficial. John Carpenter, de este modo, recupera su prestigio. Y a pesar de que Hollywood vuelve a interesarse por él en Memorias de un hombre invisible, ya ha aprendido la lección, ser fiel a sí mismo y hacer películas alimenticias y películas independientes suyas. Y veros, hasta aquí este especial de Están vivos, pero no que con el director.
No, le vamos a hacer más cosas.
Pues
no hemos acabado con él.
La siguiente película de la que vamos a hablar... ha sido una de las películas en que yo, David Vega, vuestro actor locutor, ha pasado más, no sé si decir miedo, tú también que la has visto, podría ser angustia existencial, ¿no?
Intriga, desasosiego.
Intriga, desasosiego. Es En la boca del miedo. Protagonizada por Sam Neill. Y la verdad es que es un film muy, muy, muy interesante. Hasta entonces, Iberos. Joder, ya me estaba quedando ronco, ¿eh?